En línea está Laura López, jefa de epidemiología de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Laura? Buen día.
Muy bien, buenos días.
Bueno, evidentemente la convocatoria es por el incremento de casos de dengue. El reporte de ayer daba de 875 casos, 531 nuevos en la última semana. ¿Estamos ante presencia de una de las olas más fuertes de los últimos años de dengue?
No estamos dentro de la casuística ni cercana a la casuística que tuvimos en el 2020. Recuerdo que en la temporada 2019-2020, que es también cuando se solapó con la pandemia, ese año y esa temporada fue histórica para el mundo y para el país también en lo que fue casuística. Por el momento no estamos recibiendo y no estamos con las mismas estadísticas de esa época, pero también hay que decirlo que en el 2020 las actividades de bloqueo, las actividades de emergencia también se vieron desfavorecidas por el aislamiento obligatorio, entonces fue una situación muy particular que propició también la transmisión.
Bien, ¿y a qué se debe este rebrote en todo caso que estamos teniendo?
A lo que se debe, y en realidad es lo que estamos hablando desde noviembre, son estas alertas internacionales. Recuerdo que nuestra provincia no es endémica, es decir, esta enfermedad no se encuentra habitualmente y que para que ocurra esto tienen que venir viajeros en una etapa muy fundamental de la enfermedad, que es la etapa de viremia, que es cuando el virus está en la sangre para que el mosquito local pueda tomarlo y a partir de ahí transmitir y propagar la enfermedad. Los países internacionalmente, los países limítrofes sobre todo, ya venían alertando sobre esta situación de que tenían un exceso de casos respecto a años anteriores, y esas son las alertas que nosotros vamos recibiendo también para ir preparando los equipos de salud y bueno, también llegar a la población con los mensajes claros de prevención. Esto ya lo sabíamos que íbamos a tener una situación, en realidad presumíamos, uno no tiene la certeza, pero como se estaba comportando internacionalmente, sabíamos que era factible que llegaran a nuestro país y a nuestra provincia, y eso es lo que estamos viendo. En cuanto a la situación particular de Córdoba respecto a otras provincias, la sequía que hubo inicialmente en diciembre, en enero, ayudó mucho a que esto se extendiera y que se frenara un poco el ingreso al inicio de la temporada, que es lo que no ocurrió con Santa Fe, lo que no ocurrió con Cava, que tienen la verdad que un exceso de casos muy importante.
Doctora, en relación a la atención, que es lo que tienen que hacer ahora, porque ya, bueno, prevenir es un poco tarde, ¿qué acciones se van a llevar adelante más allá de la fumigación que estamos viendo en algunas localidades, pero son, según nos señalaba un especialista, fumigaciones parciales en las zonas afectadas? ¿Habrá alguna acción un poco más general, global?
Sí, mira, por un lado, en este momento hay dos cuestiones que se deben realizar. Uno son las acciones de emergencia y otro las acciones preventivas que se deberían fortalecer. Todavía estamos a tiempo de poder prevenir dentro de nuestros ambientes la cría de mosquitos y con ello aumentar el riesgo de transmisión. La medida más efectiva de prevención es la eliminación de todos los objetos potenciales criaderos de mosquitos que están en nuestros domicilios, porque este es un mosquito netamente domiciliario. La hembra necesita de estar cerca, digamos, del hombre para poder alimentarse y continuar con su ciclo vital. Si nosotros eliminamos todos esos objetos, que son fácilmente identificables, como son las plantas en agua, como son las macetas, como son los baldes, como son los bebederos de animales, que son los lugares donde nuestras brigadas visitan y observan esas situaciones. Y por otro lado, las acciones de emergencia, que es esa fumigación intra y peridomiciliaria, que son las acciones de bloqueo. Esa acción no es preventiva. Esa acción es de control y tiende a minimizar el impacto de lo que está sucediendo en la casa de esa persona que es positiva y que probablemente los mosquitos de ese lugar estén infectados, y no se realiza de manera masiva porque no tiene efectividad como prevención, porque no actúa en la fase acuática de las larvas, no actúa en esos huevos que ya están pegados en los recipientes, en esas larvas que están en el agua, y y pocos minutos después que el producto pierde su acción, porque no es residual, porque es el único producto que se puede usar para salud pública, pocos minutos después que se pierde esa acción de ese producto que se colocó, empiezan a emerger todo lo que estaba en agua, todo lo que estaba como huevo, empieza a eclosionar, por lo cual no es preventivo, es de control y es puntual, no Bien. Se hace de manera masiva.
Doctora, para entrar ya en torno a la sintomatología, fiebre, vómitos, diarrea, se pueden dar intercalados. ¿Qué hacer ante un cuadro de estas características?
Bueno, lo que estamos observando es que muchas de las personas afectadas están teniendo síntomas leves. Y cuando digo síntomas leves, a veces tienen fiebre de 1 o 2 días, hay dolor detrás de los ojos, hay dolor muscular, hay dolor articular, que especialmente se expresa en los pacientes con chikungunya, que relatan ese fuerte dolor articular. Lo que uno tiene que hacer es ir inmediatamente al médico, no automedicarse.
Paracetamol, que es lamentablemente la sociedad que se automedica donde vivimos, se agarra de un paracetamol o el ibuprofeno. ¿Se recomienda ninguna de las dos cosas directamente al médico?
No, ibuprofeno está totalmente desaconsejado porque puede producir hemorragia. El paracetamol se podría llegar a tomar, pero también se va a dar cuenta el paciente que tiene esta enfermedad. Puede tomar un paracetamol, pero va a ser un dolor que no se le va a pasar con ese medicamento. Por eso es fundamental esta consulta temprana, porque el médico además va a verificar que a lo mejor esos síntomas que está teniendo no sean de influenza o de también COVID, que pueden confundirse inicialmente. Bien. Y va también a tratar de ese paciente, si tiene algún factor de riesgo, darle los síntomas de alarma que pueden llegar a tener, por lo cual el paciente debe volver sí o sí a la consulta, porque recordemos que esta enfermedad tiene una etapa aguda de 7 días y que cuando pasa esa etapa aguda es cuando el paciente más riesgo corre en cuanto a su salud, por lo cual se le En la consulta con el médico le va a decir si tenés fiebre que no se te está pasando, si tenés dolor abdominal, si tenés vómitos, diarrea, tenés que volver sí o sí a la consulta porque es cuando tienen que tener más observación en ese paciente.
Bien, entonces para ir cerrando y remarcar, ibuprofeno canceladísimo y el paracetamol con precaución. Y no en demasía, una o dos veces, una y consultar al médico.
Sí, en realidad, si uno va a tomar un paracetamol, me tomo el paracetamol mientras me estoy yendo al médico. Bien. Porque de verdad es fundamental, sobre todo en aquellos pacientes en los extremos de la vida y también en aquellos pacientes que tienen comorbilidad y también teniendo en cuenta que nuestra historia de esta enfermedad circuló el serotipo de Nuno, y ahora está circulando el serotipo de N2, y una persona que ya ha tenido la enfermedad y se infecta con otro serotipo, está más predispuesto a padecer formas graves. No quiere decir que lo vayan a tener, pero está más predispuesto. Entonces, nosotros, que muchos estuvimos expuestos al serotipo de N1, que muchos también se enfermaron con serotipo de N1, es fundamental esa consulta temprana, y que también le informen al médico que ya tuvieron dengue, si ya lo tuvieron, para que el médico pueda tener especial cuidado.
Ok. Laura, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Laura López, jefa de epidemiología, lo decimos bien, del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. No es un brote como el del 2020, sí uno observa que están empezando a darse casos leves, al calor de, el juego de palabras, de la presencia de chikungunya y de también del virus del COVID-19, que tienen síntomas similares. Entonces, ante los primeros síntomas, ir al médico, no automedicar.